La Majestuosa, 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invítala.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esto es mío.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por su canal 20 de Teleradio América en el programa Al Detalle. Conmigo el señor Abigail Soto y hoy, esta tarde, con un invitado de lujo, señor Abigail Soto.
Así es, tenemos hoy a Santiago Rivera, quien estarás como síndico, un hombre que, bueno,
alcalde ha estado... de Jabón, y se ha dado agua a beber.
Y nosotros queremos saludarlo esta tarde con los televidentes, porque es un gran amigo, y nosotros hoy sabemos que podemos hacer un buen programa, porque él siempre ha estado siempre responsable de asumir esta situación de los haitianos.
Así es, bueno, con nosotros el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Distinguido, bienvenido a su programa.
Nada, gracias por esta invitación que nos hacen. Nosotros, como comunicador,
lo primero que tú eres.
Estamos abiertos, porque muchas veces digo que Riverón, tú sales mucho en los medios. Bueno, pero si me invitan, porque yo invitaba gente y.
Pero
y
hay que decir.
Me gustaba que fueran a los programas cuando yo invitaba.
Pero hay que decirlo que tú, antes de síndico, periodista.
Eso es así. Aquí. Y el día que muera, voy a morir como comunicador.
Exactamente.
No como político.
Y déjenme decirle, ponerme de adelantado, como dicen, que Vargas Vila. Es hijo de aquí, de este espacio también. Es un hermano de nosotros,
Vargavila Riverón. Vargavila es un producto de mi programa.
Bueno, definitivamente. Es hermano de nosotros.
Vargavila empezó como tramoya en mi programa.
Allá.
Y se me pasó a mí.
¿Sí? Sí. Ya,
bueno,
oye,
pues mire, ese ha estado aquí en nuestro estudio también, sí. así como usted. Distinguido, con usted, quiera o no quiera, tenemos que tocar obligatoriamente el tema haitiano. Pero el tema haitiano, a su vez, tiene muchas aristas. No sé si usted quiere empezar por el tema de lo que se dicen el cupo escolar, por el comercio, o sea, porque
por donde usted no, por donde ustedes quieran, por donde ustedes quieran.
Vámonos por el comercio, porque el señor Soto es ducho en esa materia. ¿Qué situación hay allá? O sea, ¿cómo está el comercio allá en esa zona?
Mira, la situación de Dajabón es que es un pueblo meramente que vive del comercio. Anteriormente no era así. Dajabón, y tú lo sabes, Miguel, anteriormente se producía el maní.
Claro.
Que era parte esencial de la economía de Dajabón.
Sí.
Pero también mucho arroz. Ya la gente está abandonando las parcelas y está haciendo, que yo creo que el gobierno tiene que hacer algo rápido, porque si se está suplantando las siembras de cultivo por cemento, eso es peligroso. Y de hecho,
es lo que están haciendo ya en muchos sectores del país.
Pero hay una ley que prohíbe.
Sí, pero lo están
haciendo. Pero no se está aplicando. No, no. Pero también Dajabón es un pueblo que produce mucha carne, mucha leche, pero definitivamente el comercio ha ido sustituyendo todo ese ejercicio. Con el tema de la violencia que está ocurriendo en Haití, se han mudado de Cabo Haitiano a Juana Méndez más de 500.000 personas.
¿Que se han mudado?
O sea, haitianos que se han mudado.
Dentro del mismo Haití, pero bordeando la frontera.
Exacto. O sea, Juana Méndez tiene más de 200.000 habitantes. En comparación con Dajabón, con la provincia, que tiene 60.000 y pico de habitantes. La provincia.
Sí.
O sea, te estoy hablando de Juana Méndez, que viene siendo como el municipio de Dajabón.
Claro.
Tiene más de 200.000 habitantes.
200.000
seres humanos. Entonces, de Cabo Haitiano a Juana Méndez hay más de 500.000 personas que se han mudado. O sea, ha crecido la población.
Sí.
¿Qué pasa con esto? Que Dajabón prácticamente se ha convertido en el centro del comercio de los pueblos fronterizos.
En todos los sentidos.
Entonces, ahí el mercado prácticamente ha colapsado.
Sí.
Te estoy hablando que entran más de 20.000 personas por mercado, entre dominicanos y haitianos. ¿Qué ha pasado? Nosotros incluso ya le hemos hecho un llamado al gobierno para que amplíe el mercado fronterizo, porque tenemos terreno disponible. Porque realmente ya...
Pero es difícil la organización. Es difícil la organización con ese caos.
Hermano, pero estamos produciendo más de 60 toneladas de basura.
De basura.
Claro.
¿Y cómo tú le puedes...
Óyeme, lo último que yo estoy haciendo es para el día 15, que estoy anunciando una cena. El cubierto lo estoy vendiendo a 5.000 pesos.
Ajá.
Para recaudar fondos y comprar un bocá, que es una palita.
Sí.
Y un camión
para
porque no aguantamos prácticamente, porque no podemos.
Eso es todos los días que hay día de...
hay,
o todos los días.
Mercado hay jueves,
sí.
Viernes, domingo y lunes.
Pues son 4 días.
Sí, pero entonces siguen entrando al pueblo. Tienen facilidades para comprar en los negocios, porque Dajabón prácticamente se ha convertido en un comercio, porque la gente... están haciendo, fuera del mercado, están haciendo almacenes,
intermediarios.
En cualquier punto de Dajabón,
menos producir, allá lo que están comprando y vendiendo.
Cualquiera hace un centro de acopio, pero, y almacena
cosas. Pero hay un fenómeno que nadie está dando cuenta.
Explícame.
Haitianos vendiéndole a haitianos. O sea, el mercado se está convirtiendo en un mercado de haitianos. De haitianos para haitianos. ¿Cómo me explico?
Sí.
Ya cualquier empresario haitiano compra del lado dominicano, hace un almacén y le vende a los mismos haitianos. Tú tienes una empresa.
Que antes eso se cuidaba mucho.
Pero está en la constitución.
Sí.
Eso está prohibido.
Sí.
Pero se está haciendo en Dajabón. Y en otros pueblos fronterizos. Incluso en...
Y usted que públicamente, usted sabe que hasta se ha ido viral. Usted que le ha hecho frente directo a ese tema haitiano, o sea... ¿Qué pasa con ese tema entonces? Con eso que usted dice que está prohibido. O
bueno,
sea, que
nosotros,
está...
la gente que están haciendo.
Bueno, nosotros lo hemos denunciado. Cuando nosotros
porque hacemos... es muy delicado que está ya comprando los haitianos para venderle ahí mismo a los
haitianos. Lo han hecho hasta iglesia. Mira, en una ocasión yo denuncié que hubo un haitiano que estaba investigando todas las casas que se vendían en Dajabón para comprarlas.
Oh.
Claro, todas. Todas.
Un empresario haitiano.
Un empresario haitiano.
Todo lo que se vendía, lo quería
todo, vender. Él mandó a una persona, investigame todas las casas que se están vendiendo en Dajabón. Y si costaba 10 millones, él daba 13, 15 millones. O sea, eso no sé si se detuvo, porque yo hice una denuncia muy responsable.
Sí.
Pero hemos visto que en el entorno...
te va a dar cuenta de qué está pasando. Porque cuando ves que llegan nuevos, te das cuenta que son de ellos.
Pero, Abigail, eso no solamente ya en el pueblo... en los pueblos fronterizos.
Feo, ¿eh?
Si tú te metes a Santiago, si tú te metes a la capital, en
pues
cualquier,
Santiago,
ya tú ves grandes edificios que son propiedad de haitianos. Y yo no digo que no puedan comprarlo, pero si tú tienes tu residencia, si está legal, si la ley te lo permite, eso no es problema. Ahora, no puedo creer yo que a una persona que no esté legal, pues tú vas a los Estados Unidos para tú comprar una casa, son muchos los papeleos que tú tienes que hacer.
Es.
¿Me entiendes? Aparte de eso, tienes que pagar unos taxes, que ellos le dicen taxes, unos impuestos, sí, todos los meses. O sea, entonces yo no me entiendo, no entiendo, y eso debería, porque mira, el tema de, por ejemplo... De
entonces los dominicanos no están entrando a la frontera, porque ahí están los que están ahí todo el tiempo, pero que, entonces están llegando los de mira, fuera.
Es que el mercado fronterizo, y esto lo digo con responsabilidad,
sí,
no importa, que digan lo que quieran.
Dígalo, dígalo.
El 60%, por no decir, por no irme más lejos, de comerciantes ya dentro de ese mercado fronterizo, sí, son haitianos. Ah, o sea, haitianos vendiéndole a haitianos. Entonces, ese intercambio...
Es para ellos.
Prácticamente, que le da seguridad, que le da todos los servicios... y eso está pasando con nosotros.
Y ahí está dinero, entra un dinero que no es de ese comerciante que ha trabajado, sino con ese haciendo toda la travesura y hace entonces limpiándolo ahí como comerciante.
¿Y quién regula cada persona?
¿Quiénes se benefician en ese negocio? Las grandes empresas.
Claro que sí.
Son los únicos que se benefician. Eso es así.
Dinero.
Eso es así.
Eso es para hacer dinero.
Pero a Dajabón le queda la basura, prácticamente. Y no digo que hay muchos dominicanos dajaboneros que han progresado, sí, eso es innegable.
Sí.
Ahora, nosotros deberíamos tener otras condiciones. En el caso mío, por ejemplo, como alcalde fronterizo, y no solamente Riverón, todos los pueblos fronterizos, hay una ley en la Constitución que dice que nosotros debemos recibir un incentivo por encima, por el hecho de
estar ahí.
Exacto. Porque ahora hicieron un censo, por ejemplo, 28 mil habitantes en el municipio de Dajabón. Pero ¿y la población flotante? ¿Dónde queda?
Sí.
¿Cómo yo puedo dar con todos esos problemas que se presentan con esa gran cantidad de gente que me visita en esos días de mercado? Entonces, estoy recibiendo los mismos cuartos del 2010, que solamente nos han aumentado unos 400 mil pesos después de eso. Desde 2010 solamente se ha aumentado. No puedo negar el apoyo que he recibido del gobierno. El presidente ha sido un presidente municipalista.
Sí.
Pero no basta en el caso de los pueblos fronterizos.
Es muy, muy alto.
Demasiado.
Cambiando ahí todos los días, desde que...
No es fácil. Tirando basura el día entero. Son gente que... Los haitianos tienen una cultura muy diferente a nosotros. ¿Me entiendes? Y ya hay dominicanos que están adoptando la...
Porque aprenden.
Están adoptando la cultura haitiana.
Lo que pasa es que hay muchos dominicanos sin vergüenza que tiran la basura en los contenedores en vez de
sí, tirar
la
basura. Sí, pero aquí el problema, pero no, ese, no, aquí,
no, lo que allá. Pasa, sí, lo que pasa es que él está hablando del tema del
sí, pero que allá,
de los haitianos de botar la basura, pero él está hablando de eso, de los haití, de los dominicanos que están copiando esa cultura, no, que ven el tanque ahí, pero te la tiran en los contenedores.
Es que tú le pones el tanque.
Exacto.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El tanque es para tú botar un vaso, okay, o algo, pero entonces el comerciante te saca y te llena el tanque.
Claro.
Entonces ahí se convierte en un problema para el ayuntamiento. Porque nosotros tenemos un día para recoger la basura por sectores, pero también tenemos un servicio VIP para los comerciantes.
Pero el comerciante es lo que está perdiendo espacio, entonces. Aunque te le vaya bien económicamente, pero está perdiendo espacio.
Es que un tanque de basura. Hermano, ¿qué espacio va a perder tirando
no,
tirando
es que no estamos hablando de comerciante. O sea, como comerciante en sentido de dominicano, está perdiendo espacio. Estamos
pero
hablando
espacio,
de... Ah,
de espacio.
Plaza.
Pero hay otra cosa que está pasando.
Ajá. Eso sí.
Ya los haitianos tienen código en Santiago. ¿Qué hacen ellos? Que suben en sus camiones, que por cierto, en muy malas condiciones, cada rato se quedan y se matan gente que chocan. Ajá. Y ya tú tienes una empresa, ellos te compran la producción completa en dólares. Cuando tú vas a querer comprar como dominicano, tú no encuentras nada.
Porque ellos lo compran ahí mismo.
Te lo compran la producción de un mes, de dos meses, hasta de un año. Pero te lo pagan en dólares. ¿Cómo tú vas a competir?
No.
Entonces, eso es algo que está desapareciendo. Pero hay mucha gente que no se está dando cuenta.
Pero también ahí está la situación de impuestos. Porque cuando viene a ver, están comprándole en efectivo. Y no hay factura.
Ah, pero ¿y quién regula eso?
¿Quién lo va a regular? Exactamente.
Me gustaría saber. Sí. Incluso yo denuncié el tema de los almacenes que se han instalado en Dajabón. ¿Están pagando esos haitianos? ¿Están pagando impuestos? Porque
habría que ver.
Porque
si paga efectivo no lo hagan.
Pero en el caso de lo que tienen en el entorno del mercado, ¿están pagando impuestos? Hay que investigar. Porque impuesto interno es muy celoso con eso, entonces sí. A mí me gustaría...
Mire, impuesto interno será celoso, pero el que le va a usted con un maletín usted sabe que no va a pagar un 1% de impuestos.
Pero hay mercancía, hay mercancía de exportación que es para cruzarla para Haití. Y se queda en el mercado.
En el mercado. Aquí mismo, ahí lo venden aquí.
Y lo venden aquí mismo.
Que por ley tiene que entrarlo.
No, eso tiene que ir para aquel lado.
Tiene que entrarlo allá.
Ah, pero eso se queda.
Consiguen.
Son cosas que yo le estoy diciendo. Otro no lo puede decir.
No, pero
yo lo digo. Lo digo de manera responsable. Y lo digo para que lo investiguen. Pero para cuando haya resultado, me lo enrostren. ¿Por qué no me lo enrostran?
Claro, porque aduana por lo menos tiene que estar atento a eso.
O sea, usted me está diciendo a mí que aquí hay, por ejemplo, furgones que van con permiso para cruzar, pero se quedan en la frontera y lo que hacen es que se venden.
Por muchos años que se venden, se quedan en
almacenes. Claro, porque recuérdate que no va a pagar impuestos.
No, porque van libres, eso va. Van
libres, sí, allá.
Sí, pero esas son cosas que han sucedido la vida entera.
No, eso hace mucho tiempo que ha sabido, pero veo que ahora los haitianos ya
esos tienen su mafia.
Como tú dices, ya tienen ellos, porque antes venían aquí a la capital y compraban dos o tres camiones, pero ahora no, ahora ya es no, yo una gran cruzando. Cantidad.
Yo le he dicho a los comerciantes, están matando la gallina del huevo de oro. Nos estamos dejando robar el comercio, discutiendo con cuestiones pequeñas en la frontera.
No tiene nada que ver.
Miren cómo están cruzando los haitianos ya con su propio código.
Ya.
Y ellos dicen a quién venderle y a quién no venderle.
Claro
no.
Que sí.
Y te compra la producción.
Y además tienen dinero.
Si tú tienes tu empresa y te están comprando en dólares por adelantado, tú no vas a mirar por otro lado.
No, nadie. No, el comerciante lo que hace dinero.
Es que
no
el comerciante forma. Lo que tiene es el tema de dinero.
Es que el comerciante no mira, no está mirando nacionalidad. El comerciante está mirando rentabilidad.
Es el mismo caso de muchos comerciantes de jabón. Con la posición mía yo he tenido mucha presión.
Sí.
Claro, porque
sí, porque seguro que ellos eso dicen, no, le molesta.
No me metas, no te metas, Rivero,
no te fuñas
mucho.
No te metas.
Eso ya no van y nos cierran la puerta mañana y ya hay una pérdida. Entonces, todo ese tipo de cosas yo he tenido que enfrentarla.
Es una situación, Dance.
Demasiado. ¿Por qué Riverón en la última elección perdió con tan poco voto?
Con tan poco voto.
Empresario haitiano gastó más de 15 millones de pesos en contra mía.
Sí.
Se lo dieron a la otra candidata.
No, y
comerciantes dominicanos también aportaron.
Y que porque el desorden le convenía.
No, que la candidatura suya hubo que pelearla, porque hubo reconteo.
Pero hubieron 200, porque a mí a veces me da cuenta con gente que dice, no, que Riverón se la robó. Oye, me hubieron 270 votos nulos.
Sí.
Y observado, que de ahí fue que rompían a recontar. De hecho, la otra candidata le salieron unos votos buenos ahí también.
Sí.
Y a la fuerza del pueblo. Los míos salieron más porque incluso de los votos míos habían votos que estaban buenos, porque fue que yo me puse un sombrero negro en la boleta.
Ahí te.
Y hubieron gente que marcaron el sombrero.
Ya.
Y eso lo buscaron.
Eso fue lo que buscó.
Hasta de eso se agarraron.
Y todos esos votos estaban nulos.
Bueno,
pero
distinguido, con su permiso, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y seguimos desarrollando la política fronteriza. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden, y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin doquier trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando, sonando,
dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0.
Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Aquí continuamos, amigas, amigos que nos siguen cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su programa Al Detalle, que se transmite por el canal 20 de Teleradio América. Hoy miércoles 29 de octubre, miércoles ombligo de la semana. Aquí seguimos con el señor Abigail Soto y nuestro invitado de lujo.
Diego Riverón, aquí un síndico de verdad, responsable. Bueno, usted hablábamos y con mucho conocimiento de lo que tiene que aguantar a los que llegan y salen, y eso mismo quisiéramos hablar con los motoristas. ¿Cuál es la situación que hay ahora mismo en entrar y salir a la ciudad?
Mira, como te estuve hablando fuera de cámara, hay una situación, debido a lo mismo que te dije, el crecimiento que ha tenido esa zona de Haití, sí. Esto ha hecho que crezca el tema de la presencia de motores de tres gomas en nuestro territorio, de tres gomas de haitianos. Ajá. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, a raíz de las denuncias, de la queja de la ciudadanía, nosotros implementamos una ley, invocamos una resolución que estaba guardada, uh-huh. y entonces resolutamos que no podían entrar motores de tres gomas a nuestro territorio. Lógicamente, eso despertó un avispero, especialmente en el sector comercio, y duramos unos días con una presión fuerte en Dajabón. De hecho, los haitianos hicieron una manifestación de aquel lado, porque ellos creen que haciendo huelga de aquel lado pueden meternos presión a nosotros. Sí. Yo no soy ese tipo de gente. Mientras más presión me meten, yo me aprieto. Hay gente que flojan, sí. Yo me cierro. Entonces, cuando se produce eso, entonces yo lo que hice fue que arrecié las medidas. Hubo unos encuentros con autoridades haitianas, con comerciantes. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros le hemos puesto? Bueno, usted va a venir a nuestro territorio en ese motor, pero viene con una licencia, viene con un seguro, porque andaban sin seguro, uh-huh. o andan todavía. Porque si usted choca una gente o choca un vehículo, ¿quién va a responder? Pero como son demasiados, ¿qué nosotros llevamos como propuesta? Que ya el próximo sábado nos vamos a reunir con la mesa de ambos comercios. Tenemos dos tipos de emblemas, uno amarillo y uno azul. Un grupo va a entrar un día, si están legales, sí. como yo lo pedí, y otro día va a entrar otro grupo. Hay una zona de tolerancia que ellos pueden transitar y cargar sus cargas
a lo interno,
cerca del mercado. Pero si salen al municipio, si salen al casco urbano, ahí se van a encontrar con la policía municipal, okay. que va a conllevar con multa de 5 a 10 mil pesos. Esa es la propuesta que yo he preparado. ¿Usted quiere entrar? Bueno, si usted entra a nuestro territorio, tiene que entrar de manera organizada, como andan los dominicanos, porque el problema es que la DGC allá nada más le mete multa a los dominicanos, uh-huh. nada más le mete presión a los dominicanos, pero los haitianos entonces pueden andar con camiones sin gomas, con camiones sin luz, con motores a alta velocidad, parándose donde les da la gana. Entonces,
¿y por qué?
Porque son especiales, son niños especiales que hay que tratarlo con mucho cariño. Son niños que necesitan cariño. Al parecer, así es que se tratan. Cuando hay dos niños, que hay uno que tú sabes que es especial,
que tiene condiciones.
Que tiene condiciones. Y por eso es que yo digo, tú no ves que los haitianos en territorio, cuando se van a organismos internacionales, siempre nos ganan a nosotros.
Siempre.
Porque allá lo tratan
se
como niños
ahí.
Especiales. Los haitianos en los organismos internacionales son niños especiales. En la frontera, los haitianos, los comerciantes, lo quieren tratar como niños especiales. Y de hecho, las mismas autoridades lo quieren tratar como niños especiales.
Pero usted ha denunciado, por ejemplo, un reclamo dirigido a la AMET. ¿Por qué no hace nada con ellos? A la DGC.
Yo he pedido todo eso y le pedí ayuda y ellos no hicieron caso. Porque allá, simple y sencillamente, las leyes se las aplican al dominicano. Si te ven a ti con un camión sin goma lisa, ¿qué te pasa? Te meten una multa.
Sí.
Pero tú ves que han muerto, en este año, han muerto más de 12 dominicanos, incluyendo el último que murió, un ingeniero que estaba trabajando en el muro. Ahí, porque ellos se le dañan los camiones y lo dejan ahí mismo sin ponerle una señal. Ellos se van y dejan eso también abandonado. Entonces, han muerto más de 12 personas solamente en este año y no ha terminado. Y así han muerto decenas de dominicanos en esos camiones, que son camiones que no tienen luz, que no tienen goma. Pero tú los ves transitando y pasan la frontera y no hay problema.
Pero entonces también ahí tenemos una parte de la culpa. ¿Nosotros por qué hacen esos dominicanos manejando esa gente?
La misma aduana que le da permisos. ¿Cómo puede usted entrar a un territorio sin tener las condiciones para usted andar en un vehículo en esas condiciones? Y camiones que están para cargar 500 fundas de cemento, ellos lo meten 1,000 fundas. Tú ves camiones ahí que se abren como guineos cada rato.
Y no hay nada.
Entonces la carretera, la calle que uno tiene también se le explota.
Y nadie dice nada.
Pero después dio al síndico, fuego con el síndico.
Allá no hay manera de cómo organizar la ciudad. Por más esfuerzo.
Por el caso de la alcaldía, uno intenta, de hecho tenemos un programa ahora que hemos diseñado, pero yo quisiera también que llegue la obra pública de Jabón. Vamos a ayudar a los Riverón a organizar esto, que la misma DGC, yo me reuní con el jefe de donde está Morrison, hablé con él, denme señales por lo menos, algunas señales de tránsito, regálenme eso o dónenmelo, o díganmelo dónde la venden, pero no hay nada para Jabón. Y es un punto donde se mueven más de 200 millones de pesos por mercado.
Es mucho.
¿Me entiendes?
Sí. Y eso es, y son cuatro veces prácticamente. ¿Pero
tú crees que es posible que yo tenga que estar haciendo una cena para recaudar fondos?
Sí.
¿Tú crees que eso es posible?
Con un mercado binacional.
Con un mercado que
cuatro veces a la semana.
Que genera millones de pesos. Porque ellos dicen, ah, pero que a Riverón le entra muchos impuestos. Óyeme. Cobrándole 50 pesos y 25 pesos y 100 pesos a la gente. Entonces, de ahí salen los empleos. Tenemos que darle luz gratis, agua gratis, recogida de basura.
Pero la basura entonces no se paga ya en el ayuntamiento. Porque, por ejemplo, ayer no yo pago, le di una factura mía de un programa de aquí desde la televisión, que no debe estar una compañía que no paga 3 pesos y tengo que pagar 5 mil pesos, da más de la basura.
Ah, pero no, allá no se pagan. Ellos pagan simplemente el derecho a venta. Pero como nosotros estamos pidiendo que se aumente, ya hay lote de gente dando gritos.
Ya están gritando.
Pues tengo 5 años atrás de eso. 5 años.
Es difícil.
Porque tiene que ser el Consejo de Regidores que lo tiene que aumentar.
Sí.
Y tú sabes que si ellos dicen que no.
No, figúrate.
Es un problema.
Usted será el alcalde, pero si ellos dicen que no, no pasa.
Y le hemos planteado la situación. No es posible, porque se pagan de recogida de basura solamente. Pagamos una brigada casi 400 mil pesos. Sin mencionar la empleomanía. Entonces, además, la saque chivo.
¿Y quiénes tú crees que van a apoyar económica a esa actividad? ¿Comerciantes, amigos?
Ya yo he vendido 600 mil pesos, incluso desde los Estados Unidos me han mandado.
Ah, okay.
Los comerciantes, lo que yo me he acercado, hay muchos que me han ofrecido mil pesos. Y que vaya, quédese con usted, loco.
No, por eso no, porque ya tú no
estás. Entonces, gente que produce basura. Pero hay muchos comerciantes que están apoyando.
¿Y los haitianos?
Hay haitianos, comerciantes haitianos que
están organizados.
Sí, hay como dos que han hecho eso. Pero es lo que te digo, es un aparato que no es para Riverón, eso es para la limpieza. Sí. Nosotros hemos luchado, el tema de nosotros es la limpieza del mercado, que se mantenga, que tú vayas mañana como periodista y tú mañana no vayas a acabar conmigo, que encuentre el mercado limpio.
Pero la liga, ¿qué está haciendo por ustedes entonces?
Mira, la liga, nosotros no podemos quejarnos de... por lo menos de la intención que tiene Víctor de Asa.
La intención.
Pero con intención no va.
No llega.
A mí me han dado dos camiones. Hace 2 años me dieron uno. Pero después de ahí he tenido que josear prácticamente. Pero estoy sobreviviendo.
Sí.
Gracias a Dios ahora mismo tengo de 11 camiones, tengo 7 trabajando. Entre ellos tengo 3 compactadores.
Pues que
sí,
dañado.
Sí. Pero nosotros estamos sobreviviendo. Y,
¿Y el presidente qué está haciendo por ustedes?
El presidente, yo te dije a ti desde el principio,
sí,
que ha sido,
eso es lo que viene,
ha sido presidente municipalista. Mira, ahora mismo nos entregaron a cada uno 5 millones y pico de pesos. A mí me salieron ahora para la construcción de aceras y contenes, como una primera partida. Ya en diciembre me dicen que él va a entregar otra partida. Anteriormente, en los primeros 4 años, a mí se me entregaron unos 8 millones de pesos para hacer aceras y contenes. Me asfaltaron 2 sectores también, que son eso es algo muy importante. O sea, yo te digo a ti que no me puedo quejar del gobierno en esa parte.
¿Y los robos?
Los robos se han disminuido. Eso es como por moda. Yo no sé, eso se pone como de moda.
Como por época.
Sí. ahora mismo los robos están con el tema de las reses, por ejemplo.
Sí,
el tema cuatrero.
Sí, está controlado. Ahorita cuando vienen a ver mañana dicen, se robaron 50 vacas juntas, porque ellos las llevan todas juntas. Pero lo que te digo, ahora está muy controlado el tema de los robos. Yo pienso que, y vamos a esperar que siga así. De hecho, con la presencia del tema de muro, eso se ha controlado. Por eso fue que los ganaderos le pidieron al presidente que continuara ese muro.
Pero a cada momento se va por ahí libremente y entrar.
Lo que pasa es que hay una situación.
¿El muro es verdad o no es verdad?
Hay que, Hay dos muros que hay que poner. Hay tres. Ajá. Es el muro económico, que siempre he hablado de Codevi. No sé si tú conoces Codevi.
No, no explica.
Codevi a la zona franca.
Codevi
es un...
Por cierto, ya resolvieron los problemas. Están trabajando.
Ojalá que lo resuelvan.
No, todavía.
Pero están trabajando. Pero okay. Me dicen que el tema
de aquel lado, eso es el problema.
Sí. Pero Codevi se ha convertido en un muro económico. Porque donde hay 18.000 trabajadores haitianos trabajando de manera directa, te estamos hablando de más de 60.000 personas que se benefician de ese proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que yo siempre he abogado. Si los organismos internacionales les interesara el tema de resolver el problema haitiano, deberían duplicar ese tipo de proyectos que hay como Codevi en toda la zona fronteriza.
Tú dices que hay tres muros.
Ah, bueno, este es el muro físico. Sí. Ese es un muro simbólico y es un muro de orgullo prácticamente.
Okay.
Y que es un muro compromiso porque fue el presidente que lo prometió.
Me gusta que usted diga que es simbólico, porque media parte de cemento y media de malla no...
Pero es que lo que te quiero decir, el muro ha tenido su resultado, yo te lo dije a ti. Con el tema de los robos,
se han disminuido bastante.
Pero la mayoría de ilegales están cruzando por el mismo puente, por el mismo mercado. Se les van a los guardias, hay muchos cojan su cuarto y se van por ahí. Esa es una de las. ¿Me entiendes? Hay otro muro también que se debe poner en la mente de muchos militares que por 100 pesos. Dejan cruzar.
Ahora mismo 21 pasaron esta
tarde. ¿Qué yo propuse, Abigail? Oye, la idea mía. ¿Qué idea más loca? Se creen mucho de los aviondos. Si el problema es que dejan cruzar los haitianos por los chequeos, vamos a poner los cadetes de cuarto año a que supervisen ahí.
Ajá.
¿Un cadete de cuarto año va a poner en riesgo su carrera? ¿Por 100 pesos?
No creo.
No hay forma.
Oye, tiene que ser demasiado loco.
Tiene que estar pasando la de Caín y Abel juntas.
Vamos a ponerlo para que hagan su pasantía en la frontera, que la hagan en los chequeos militares, que ahí van a demostrar si van a ser gente de bien. Si se rajan por 200, 500 pesos.
Es difícil. Es difícil.
¿Por qué no acogen esa propuesta que yo tengo?
Tan difícil que darle seguimiento a eso.
Mi hermano, pero si usted mete un muchacho ahí de cuántos años a pasar tres meses ahí, ¿usted cree, o de tercer año, usted cree que ese muchacho se va a doblar?
Ninguno.
No se van a doblar. Esos oficiales cajotas que saben que lo que le sale es pensión.
Todo llevárselo todo.
15 años en el mismo rango.
Haciendo dinero. Es que por donde quiera se va.
30 años en la guardia, que se le importa.
Claro.
Pero si tú metes a un muchacho de eso a hacer su pasantía ahí, que adquirir conocimiento y táctica de la frontera, ese tipo no se te va a doblar a poner la vida. Eso no lo han querido aplicar.
Pero nunca lo ha aplicado.
No lo van a aplicar.
Ni siquiera como un discurso.
No lo van a hacer porque no le interesa mucho.
El negocio.
No le interesa.
Es que la frontera es un negocio.
Lo que pasa es que
hay un tema político. Definitivo,
pero para todos, ¿eh?
Hay un tema político que es el tema de, en público, hablar bonito, pero no actuar con ese detalle de la política. Todo el mundo sabe en qué situación está Haití. Pero aquí los dominicanos, lo que sentimos, que somos los más cercanos, como usted hace esa propuesta, aquí se dice que en Haití hay que intervenir. Pero mire, por ejemplo, qué sencilla la medida que usted acaba de poner. Pero esa no se le da curso. Que no cuenta nada.
Que Haití ya no se puede hablar de intervenirlo. Haití tiene que hacerse un fideicomiso,
Ya.
Varios países que se reúnan y agarren eso ahí.
Eso es de ustedes.
Por tantos años.
Es de ustedes. Administrenlo. O sea, Trujillo.
No se puede hablar de democracia. Haití no está preparado para democracia. Haití tiene que haber.
Bueno, tú lo ves ahí.
Esta coyuntura.
Mejor que tú, nadie sabe.
Tiene que haber un gobierno mano dura. Lamentablemente. Y nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país de democracia.
Por suerte.
Pero no podemos tampoco dejar que Haití influya a nuestro territorio con su cultura, con su costumbre, que es lo que está pasando. Entonces,
¿tú sientes que de verdad están llegando más dominicanos a su cultura Que antes.
Adiós, pero se están casando dominicanas con haitianos, que eso no pasaba antes.
Que antes no pasaba.
No, se casaban dominicanos, viejos charlatanes, se metían
con muchachas
haitianas. Pero ya eso está cambiando. Y no es que sea discriminatorio, es que nosotros tenemos una historia que está todo el tiempo latente. Y lo que pasó hace un tiempo se va a repetir de nuevo. Y tú sabes quiénes van a iniciar eso. Los mismos dominicanos. Cuando haya una masacre en un sector de la capital o de Santiago, que maten 10 o 15 dominicanos, ojalá que eso no sea ahora.
Que salen corriendo.
Por oye, ahí va a empezar la revolución contra los haitianos.
Señor Santiago, con su permiso, tenemos que cumplir nuevamente con otros compromisos comerciales. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Continuamos, amigos, aquí ya hoy miércoles, ombligo de la semana, aquí ya en la recta final en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señora Abigail Soto.
Sí, yo quisiera ahora hablar la situación, la banda, ¿qué sienten ustedes que pueda pasar en unos meses con la fuerza? Que puedan llegar a ordenar los haitianos.
Mira, realmente yo no tengo mucha esperanza con eso. Explica. Por lo que te dije anteriormente.
No, pero yo quiero que tú me digas ahora de las bandas y eso.
No, el tema de las bandas es...
La misión multinacional, la de ahora, la antipandilla.
Yo no creo en nada de esa banda, porque yo he visto los resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó?
No, hasta ahora ninguna.
¿Pero qué ha pasado? Con la de Kenia pasó que le mataron dos kenianos.
Pero en otros países, ¿qué pasó con Gaddafi? ¿Qué pasó con los talibanes?
Sí.
¿No están ahí los talibanes?
Están ahí.
Y Libia es un desastre.
Sí.
Después de todo eso, ¿qué pasó?
Están ahí.
¿En Haití qué pasó? ¿No duran cuántos años? Entonces, fue lo que te dije. En Haití tienen que hacer un fideicomiso.
Sí,
¿eh?
Tú lo decías.
4 o 3 países, háganse cargo de eso. Y ya, olvídense de eso. Eso es lo que tienen que hacer.
¿Tú no sientes que puedan venir a la República Dominicana?
Ellos pueden venir.
¿Cómo que vienen?
Pueden estar aquí en nuestro territorio. Lo que pasa es que ellos no se van a mover como se mueven en Haití. Uh-huh. Tú sabes que nosotros tenemos una seguridad bastante efectiva cuando sí, quieren.
Cuando quieren.
Bueno, bastante
hay que
efectiva.
Decirlo, las Fuerzas Armadas sí. Están profesionalizadas.
Y mira, por primera vez, y siempre lo he destacado, hay gente que se pone guapo cuando yo lo digo, porque piensan que yo soy un tipo. Yo no soy un tipo extremista, pero tengo que reconocer lo que se ha hecho. Por primera vez en la historia se ha invertido tanto recursos en la frontera. Y yo creo que uno de los ministros de lujo que ha tenido este gobierno es Onofre. Uh-huh. Sí, excelente.
Y yo lo veo como flajo.
No lo creo. Flajo. Y hay amigos que se ponen guapos cuando yo lo digo.
Lo que pasa es que es muy mediático.
Han invertido en maquinaria, en tecnología. Bueno, pero que tú sabes que quizá lo que él quiera muchas veces no se cumple. Uh-huh. Yo mismo como alcalde tengo gente que he tenido que cambiarlo, que quitarlo. Sí. Porque no me dan lo que yo quiero, ¿me entiendes?
Claro.
En todas las instituciones pasa lo mismo. Pero yo creo que ha tenido muy buenas intenciones Onofre. Al igual que el mismo presidente, aunque hay cosas que muchas veces no tienen explicaciones, sí. ¿Me entiendes? Pero yo no, por eso siempre te he destacado, se ha invertido más que nunca en la frontera. Que no se haya conseguido el resultado que uno espera, por la gran cantidad que se ha invertido, bueno, ya es otra cosa.
Pero ya no están mandando los aviones, las guaguas, los camionetas, llenos de diferentes...
Están llegando. Sí, están llegando, como siempre. Y te dije a ti, fuera de cámara, que resalto siempre el trabajo de migración.
Sí.
Y fíjate que ahora tenemos una papa caliente allá, porque sacaron o quieren sacar al coronel de migración. Apellido Jiménez.
Ajá.
Un hombre que conjuntamente con el ayuntamiento ha hecho un excelente trabajo, pero chocó con los intereses.
Pero ya usted acaba de decir por qué lo quieren sacar.
Pero chocó con la iglesia católica.
Okay.
Y chocó con algunos comerciantes y el hombre se calentó. Pues le dije, sáquenme a mí. Tienen que esperar 3 años para sacarme. Uh-huh. Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir haciendo...
Al coronel sí lo
pero dime tú, militar, ¿qué es lo que hacen? Una llamada y un memorando.
Rotación al instante.
Pero es algo injusto.
Pero por eso le dije que usted acaba de decir el motivo por el que lo sacaron. Usted dijo que estaba haciendo un trabajo excelente. Usted mismo dijo por qué lo sacaron.
Pero el problema es ese. Es exigirle a ustedes como los que están allá, que lo dejen ahí.
Bueno, yo incluso con una cuerda que cogí, yo dije que íbamos a hacer una manifestación.
Exacto, que se sienta.
En apoyo a migración, en apoyo a la policía municipal, porque realmente yo creo que cuando una gente está haciendo su trabajo, hay que darle apoyo. Bueno, que cometieran un error, que se metieran en el patio de la iglesia, que se metieran atrás de unos indocumentados, porque ellos se mandan y se meten en cualquier parte.
Sí. Claro, corriendo.
¿Me entiendes? Pero esos problemas se pueden debatir en una mesa de diálogo y no agarrar en los medios de comunicación y romper a hablar más de ese
¿Por funcionario. ¿Por qué te sacaron con los niños? Te sacaron sacándolo de diferentes sitios. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
No, hubo un grupo de pro-haitianos que me querían matar a mí. No,
pero queremos que saber. Sí,
no, nosotros hemos seguido con nuestro trabajo, lo que pasa es que no se graban.
Usted sabe que usted se hizo mediático, que inclusive hubo un dimite directo con la ministra Farideh. Usted se acuerda que usted salió, se fue viral prácticamente agarrando dos nacionales haitianos que usted mismo lo agarró y lo estaba entregando, y ahí vino usted que le dijo que me someta, que sé yo cuánto, porque ella estaba como cuestionando la competencia.
Claro,
pero usted está hablando, es un tema nacional, si es ilegal, es ilegal.
Hay gente que habla sin conocimiento. ¿Cuál es la responsabilidad de un alcalde en un municipio según la ley? Usted tiene que resguardar los cementerios, las plazas públicas, los parques. Y si hay un grupo de individuos haciendo desastre en un parque, yo no puedo quedarme con la mano cruzada. Pero entonces,
no, porque su competencia pone orden en ese
claro,
caso.
Claro, claro. Ahora nosotros lo agarramos con nuestra policía municipal y yo mismo lo agarro y se lo entregamos a migración, porque yo no puedo deportar.
No,
ese no es mi trabajo. Sí. ¿Me entiendes? Pero nosotros lo hemos seguido haciendo. Y ahora entran 12 nuevos policías municipales de manera voluntaria. Porque yo hice un llamado. Todo el que quiera ayudarme.
Y lo van a hacer. Ya te han inscrito.
No, porque yo lo de manera administrativa.
No, ya dice que van 12. Ya dice
van
que
12 ya. 12. Yo le mandé su uniforme a hacer ya. Vienen con un uniforme diferente. Porque son voluntarios.
Sí.
Pero vienen con su macana. Y vienen con autoridad.
Qué bueno.
Sí, señor. Porque nosotros le vamos a dar apoyo.
Seguir, porque ampliar, ellos lo que no pueden ampliar, es cruzarlo.
¿Tú puedes ampliar más de ciudadanos para que estén en otras áreas?
No, todo el ciudadano de Dajabón, yo le dije, todo el ciudadano que quiera ser voluntario,
claro.
Usted puede ir, claro, todo el que quiera. Porque claro. Eso igual
acuérdese que no es seleccionando, es el que quiere inscribirse, es voluntario.
Yo lo sé, pero hay ciudadanos que quieren tener la seguridad.
Pero no puede ser tampoco cualquier ciudadano.
Pero no
tiene que llevar una carta de recomendación. Tiene
no,
que
claro,
llevar,
a lo que me a lo que me refiero es que tiene que salirle. Usted no vaya a tocar puerta quiere inscribirse.
No, pues
tiene
pedí,
que nacerle.
Yo pedí en las mismas redes. Todo el que quiera ser voluntario, ayudarme en mi gestión con este tema, especialmente con el tema. Porque hay un problema también. Hay mucha gente defendiendo las machantas haitianas que venden en nuestro pueblo. Yo no puedo permitir como alcalde que mañana venga una haitiana y abra una sábana ahí en un espacio y rompa a vender ropa y porquería, señores. Sí. Y hay gente que se incomoda cuando la policía municipal lo agarra.
Pero la llevan ahí mismo.
Que no pueden estar arrabalizando la ciudad, porque ellos, los haitianos, quieren traer la cultura de su país a nuestro territorio.
Rápidamente, ¿qué está pasando que usted ha denunciado el tema de los caipis?
Mire, el tema de
que usted dijo que lo que están criando, criando.
Ese es un tema que ha resultado bastante espinoso, sobre todo porque se trata de niños.
Sí.
Ahorita hablábamos de los niños que pasan la frontera, que son estudiantes. Sí. Eso fue un acuerdo que hicieron cuando Leonel Fernández.
Que no se veía, que no se conocía.
Que no se conocía. Ahora que se está dando, que fue cuando la señora Amada
Melo. Ligia Amada Melo.
Sí. Esa fue la que participó en ese acuerdo que se hizo con los niños. Según la información que yo tengo,
sí,
¿verdad?
Había que ver.
Que los niños podían cruzar la frontera, los niños haitianos. Pero ahora tenemos una situación con el tema de CAPI. Yo lo denuncié. Han querido cinquitrillarme. Lo denunció un comunicador también.
Ajá.
Porque el 70% de niños son haitianos que se están criando, que lo están criando mujeres dominicanas.
Porque lo dejaron abandonado.
Son madres que salen machantas a vender guineo y plátano y van y dejan los muchachitos ahí en el CAPI. Qué bueno, sí.
Ah, pero qué bien.
Pues claro, que le van a dar educación, comida, hasta las 4 de la tarde, desde por la mañana hasta las 4 de la tarde. Mujeres dominicanas cuidando a los muchachos. Entonces, mientras estamos gastando millones de pesos en un muro.
¿Y para... cuánto hay en eso ahí, más o menos?
Hay muchísimo. Estamos hablando como si son 180 niños.
De lo que usted conoce.
El 70%.
El 70% le dejan ahí andar, lo que sea, y vengan a buscar a 40.
A la tarde, a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde ya te pueden ir.
Pero esas son cosas que se pueden investigar. Y han querido, sí, han querido desmentirme a mí, lógicamente. Porque muchas veces al presidente le hablan mentiras. Los mismos funcionarios. Porque, hablo, por eso sí. Que yo te digo a ti. Y entonces uno se convierte en la oveja negra.
Todos sabemos que el presidente, lamentablemente, en muchas ocasiones lo han puesto a hablar mentira. Y lo más cercano y lo más caliente es el caso Senasa. Lo pusieron a hablar mentira los funcionarios. Entonces, por eso usted está hablando del CAIPI. Pero lo ponen, lamentablemente.
Claro, cuando le dice el señor presidente, eso no es así como denunció el síndico. Eso es mentira. Nosotros vamos a dar una rueda de prensa. Óyeme. Le están poniendo incluso a que odie a uno, a que repudie a uno como funcionario. Ahora, la cosa que yo denuncio, la cosa que yo digo, la digo para ayudarlo a él, aunque no lo entienda.
Bueno, la verdad es que la situación de Haití va a ser difícil. Para ti como autoridad y la Fuerza Armada...
mira, excúsame que te interrumpa, mira, porque sé que tengo poco tiempo ya, mira. Si nosotros no ponemos un freno a esta situación, en 10 años, te repito esto,
en 10 años
nosotros no vamos a tener una nacionalidad definida.
Una identidad.
No vamos a tener una identidad definida.
Ya están familiarizando.
Y nos estamos ligando también. Casando. Y nos estamos ligando. Y ellos están comprando casas, están comprando propiedades en nuestro territorio. Y nadie le está poniendo un control.
El problema está en que lo están haciendo de una manera, los gobiernos, las administraciones lo están haciendo de una manera que no están dando nada a conocer. Y todo está pasando, como dicen, tras bastidores. Pero todo está cociéndose, como dice el cuento. Así que nosotros, bueno, distinguido alcalde Santiago Riverón, nosotros complacidos por haberlo tenido.